Paz, bendiciones para todos. Soy Manuel Sánchez. Muchas gracias a todas las personas que van a escuchar este podcast. Para mí es un privilegio, es un honor el llevar este contenido a todos ustedes. No olviden de suscribirse en las diferentes plataformas y compartir, ya que estos podcasts pueden ser de bendición y edificación para todos. Soy una voz en el silencio, una voz en el desierto, que clama a lo lejos, mandando estos mensajes al viento. En este podcast me gustaría hablar algo acerca de los maestros, los cuales están encargados en llevar el mensaje a las personas de una manera que puedan entender y que puedan expresar todo lo que en sí se les está enseñando. Y por eso me gustaría hablarles bajo el tema maestros, realmente maestros, el llamado a enseñar. Este episodio es parte de ya algunos episodios que había publicado anteriormente. El episodio 28, el 29, el 30, 31 y 32 acerca de los 5 diferentes ministerios. Ministerio evangelístico, el profético. En este caso voy a hablar del ministerio de maestros o aquellos que son llamados a enseñar. Lo primero que tenemos que entender acerca de la palabra maestro es su definición o su origen. Basado al portal significados.com, la palabra maestro es el profesional que enseña, siendo el concepto que abarca a todo lo que tiene un título oficial para enseñar una ciencia en particular, un arte o un oficio. El título es la formación de la gran experiencia, sabiduría o habilidad sobre lo que se enseña. En este caso, ciencias bíblicas. La palabra maestro deriva del latín magister, compuesto del prefijo magis, que significa más, y del sufijo ter, que significa contraste. El origen de la palabra maestro se deriva entonces a una persona que antigue un alto grado o el nivel más alto de conocimiento o competencia que podría aspirar. El maestro es instructor, pero no es solo alguien que transmite conocimientos intelectuales, sino alguien que edifica a la iglesia mediante la enseñanza y la manera correcta de interpretación de la Biblia y de todas las cosas que en ella están. Por eso es muy importante a aquellas personas que tienen el llamado a enseñar, hacerlo de la manera correcta. Para poder entender lo que Dios quiere acerca de las enseñanzas bíblicas, dirijámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Es donde dice, basado a la traducción lenguaje actual, todos, sin falta, deben ir a esa fiesta. Hombres, mujeres, niños y refugiados, allí escucharán la lectura en la lectura de estas enseñanzas y aprenderán a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Ahora en la versión Reina Valera 1960 y dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. La palabra leída es tomada del momento en donde Moisés instó al pueblo a que leyeran la palabra de la ley y dejó como sucesor en este entonces a Josué para que éste se encargara de llevar la palabra juntamente con los levitas de aquel entonces. Y de este modo enseñar a las personas acerca de la ley y establecer un orden en el desorden y en el caos que había en este pueblo para marcar así la pauta hacia la tierra prometida. Y aquí podemos encontrar los inicios de los maestros o personas que se encargaban de enseñar a las personas a vivir de la manera correcta, conforme a Dios. Una de las palabras más comunes dentro de las enseñanzas judeo-cristianas es la palabra rabí o rabino, que de igual manera se podría interpretar como maestro, pero no es así. La palabra rabino significa excelencia, o una persona de abundante conocimiento, o de igual modo una persona que es distinguida en la sabiduría. El maestro más prominente que podemos encontrar en los evangelios es el maestro Jesús, el cual se encargó de llevar el mensaje de salvación a cada una de las personas, específicamente en el área de Galilea. Pero su palabra, su mensaje, su voz se expandió por todos los rincones, así como podemos encontrar en la Biblia, específicamente en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23 en adelante, y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y les trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y los tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén, desde Judea y del otro lado del Jordán. En la antigüedad, muchas personas, al momento de aceptar o afirmar la palabra de un maestro, lo seguían y podía tener multitudes de personas tras de ellos. En aquellos entonces, de igual manera, habían lo que se podría definir como partidos políticos o diferentes ramificaciones de interpretación de la palabra de Dios. Y esto hacía un poquito difícil la comprensión exacta de lo que es la ley de Dios. Bueno, se parece bastante a lo que está sucediendo en estos tiempos. O quizás no, porque en aquellos entonces estaban bien organizados. Podría mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los edorianos, los sicarios, los esenios, los escribas y otros más que vale la redundancia mencionar. El último mencionado es uno de los más importantes de estos, ya que se encargaban de transcribir y reescribir todo lo que estaba escrito en la ley. Como comenzó en aquellos entonces, después del exilio babilónico, con el sacerdote judío Esdras, el cual se encargó de poner orden y organizar toda la Torá, y organizó de igual manera todos los estatutos de la palabra de Dios, a lo que conocemos actualmente el Antiguo Testamento, el cual fue de gran influencia para lo que conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanaj judío. Ya luego los fariseos y los saduceos, cada uno tenía una línea de interpretación bíblica diferente. Algunos eran influenciados por los macedonios y otros eran más conservadores de la palabra ya escrita. Pero conjuntamente con estas creencias, fueron añadiendo muchas más restricciones y reglas que fueron adaptadas poco a poco a toda la religión judía. Y de igual modo, muchas de esas reglas aún viven dentro de la religión cristiana, creando, como dice mi pastor Rafael Vargas, cercos en la ley, en la Torá, en la Tanaj, para así favorecerse a sí mismo y mantenerse limpios de pecado. Jesús condenó abiertamente a los escribas judíos y a los fariseos porque habían hecho, como había dicho anteriormente, añadiduras a la ley de Moisés, y también habían ideado subterfugios que burlaban todas esas leyes y convirtiéndolas en cargas para las personas, inventándose una y otra cosa para favorecerse a sus bolsillos y así utilizar la palabra de Dios y transgiversar la palabra a su beneficio propio. Eso eran los maestros de la antigüedad. ¿Qué les parece, no? Se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, sigamos con el tema. En este caso voy a hablar acerca de la línea teológica o la línea que podemos seguir, específicamente con algunos maestros o rabí de la palabra de la Torá de Dios. Aquellos maestros prominentes, por ejemplo, podría mencionar a Hiler, a Gamaliel y de igual modo a Pablo de Tarso. En este caso comenzaremos con Hiler, llamado también Hiler el Anciano. Fue un eminente rabino, maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Este hombre fue un hombre que se encargó de establecer aquellas reglas y estatutos que fueron formando poco a poco lo que conocemos como el fariseísmo. fundó la Escuela Liberal de Interpretación de las Escrituras, opuesta a la rigidez de la Escuela de Shammai, que fue otra ideología que también existió entre los judíos. Siguiendo en la misma línea, seguimos con el rabino o maestro Gamaliel, que fue un fariseo reconocido y fue un doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín en la mitad del primer siglo, y fue nieto de Hilel. Gamaliel fue uno de los maestros más grandes conocidos de conocimiento bíblico y específicamente del fariseísmo. Gamaliel es correctamente identificado como un eminente judío, doctor en leyes y maestro del que voy a mencionar ahora, que es Pablo de Tarso. Su nombre judío, Saulo de Tarso, y más conocido como San Pablo, es llamado el apóstol de los gentiles. Sus escritos y teología se fueron impregnando en la idea de todo cristiano hasta el día de hoy. Y el trabajo prominente de Pablo hizo que sus palabras enviadas directamente desde sus epístolas o sus cartas puedan dar una mejor visión acerca de el amor y los mandatos del Maestro Jesús para poder llevar un mejor mensaje de salvación a los demás. Es importante entender que Pablo no tuvo influencia física directa con Jesús, ya que su ministerio comenzó de 20 a 25 años después de la muerte y resurrección del Maestro. Todo se basó a un encuentro que él tuvo directamente con el Maestro. A Pablo de Tarso le debemos todas estas cartas, que han sido y serán de gran influencia para los creyentes, aquellas personas que se han encargado de llevar la palabra viva de Dios. Pablo de Tarso es un gran influyente al Evangelio de Cristo. Aunque él no tuvo un contacto directo con Jesús, puedo decir que es aquel que más ha influido en la palabra de Dios, enseñándonos como maestro todo lo que debemos saber acerca de nuestro Maestro Jesús con su teología, o lo que llaman la teología paulina. He querido introducir todo esto para poder dar a entender lo que es un maestro, o lo que la Biblia establece como maestro, o establecer las pautas establecidas ya en la Biblia y toda la influencia las cuales han manejado y nos han llevado hasta el conocimiento que manejamos actualmente. ¿Pero qué sucede? Actualmente vivimos en un mundo de información, y esto a la vez es un problema, ya que muchas personas, las cuales se autocatalogan maestros, se encargan simplemente de abrir una cámara, agarrar un versículo bíblico al garrote y simplemente decir lo que ellos piensan o lo que ellos ya interpretan acerca de la palabra, sin entender que ya todo está escrito y no va a interpretaciones personales. Todas estas personas que mencioné en algún momento tuvieron sus maestros y fueron maestros de maestros. Todos ellos se dejaron instruir, se dejaron enseñar. Pero en estos tiempos encontramos personas que simplemente entienden y aprenden basado a su propio entender, y eso es un problema, porque ¿cómo nosotros podemos aprender solos si no tenemos una guía a la cual seguir? Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos puede enseñar todo mediante interpretaciones, mediante la divinidad que es todo él. Sí, perfecto, podemos meter el Espíritu Santo en esto, pero todo lo que el Espíritu Santo nos enseña es porque ya en algún momento lo escuchamos, es porque en algún momento ya fue parte de nuestro aprendizaje y nosotros pudimos interpretar mediante el Espíritu de la verdad, que es el que nos acompaña. Por eso, a ti te digo que trates de entender que no busques interpretaciones en la Biblia simplemente porque piensas que sea o no sea así. Hay ciencias bíblicas y hay una manera correcta de poder interpretar la palabra del Señor. Existen técnicas, existen formas de poder interpretar la palabra del Señor. Y eso hace que sea un problema. Por otra razón, existen muchas líneas de entendimiento, muchas escuelas de entendimiento de la Biblia, muchas escuelas que hacen que muchas personas se pierdan dentro del entendimiento de la Biblia, cuando comienzan a meter, por ejemplo, el misticismo dentro de la religión, cosas que no van una con la otra, y comienzan a hablar ciertas cosas que no van acorde una con la otra. A mí me gusta mezclar la ciencia con la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Dios es ciencia. Dios es la ciencia en sí. Dios es el entendimiento, la ciencia. Pero el punto acá es cuando quieren meter ciertas palabras que no están en la Biblia o ciertas cosas que sucedieron en el pasado y lo quieren traer al futuro, cambiando total y absolutamente el sentido de la palabra que ya está escrita. Como por ejemplo, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento fue escrito para un público que existía en ese presente. Todo lo que nosotros tenemos ahora está basado a interpretación. ¿Que la palabra viva del Señor se repite? Sí, se puede repetir. Pero una cosa es tú entenderla de la manera en como tú quieras a como ya existe. Por eso te digo, ten mucho cuidado con los maestros a cuales estás escuchando. Ten mucho cuidado con las personas las cuales están queriendo llevar un mensaje transgiversado que simplemente cambie el sentido de la palabra santa del Creador. Estas personas o estos falsos maestros, falsos profetas de la palabra, son personas que no hablan acerca de Cristo, son anticristo, son personas que se encargan de hablar mal acerca de la palabra viva del Señor. Como por ejemplo, alguien que me diga que Jesucristo no murió por nosotros, que Pablo de Tarso simplemente se inventó la teología paulina para salvar el nombre de Jesús. Son cosas que uno escucha, pero si afecta tu fe, si afecta aquello que está en tu corazón, si afecta todo lo que va acorde a tu creencia, está mal. Por eso, ten mucho cuidado con aquellas personas a las cuales están poniendo oído. Así que, para concluir, en esta primera parte, simplemente quiero dejarte entender, hermano, hermana, amigo que escucha este podcast, pon tus oídos en Cristo. Escucha a tus pastores, escucha a tus maestros, sigue una sola línea de interpretación bíblica. No estés metiendo tus narices en ciertas cosas las cuales luego pueden confundir más tu aprendizaje. Ve lentamente hasta que puedas entender la verdad, porque la palabra de Dios lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Paz para todos, y que Dios los bendiga. Así sea.